A todos los hermanos y hermanas los saludamos, a todos los amigos por todo el mundo, a todos los que se conectaron para esta emisión, consideración bíblica de la palabra con el hermano Frank. De todo corazón los saludamos. Estamos agradecidos por poder escuchar la palabra de Dios en este tiempo, poder escucharlo aún. Estamos agradecidos por la Sagrada Escritura, por el Antiguo y el Nuevo Testamento, por el último mensaje, por todo lo que el Señor ha hecho y está haciendo. Ahora leo una palabra de la Escritura, de Segunda de Pedro, capítulo 1, 16. Segunda de Pedro 1, 16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, teniendo también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Le pido ahora al hermano Frank: al Señor sea la gracia por tal palabra maravillosa. Es todo un sermón, toda una predicación. Todo está o ha sido involucrado. Saludamos a todos, realmente a todos, por todo el mundo, en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los saludos de aquellos, comenzando con el hermano Müller de la Costa del Este, y todos los otros hermanos de Suiza, de Austria, de toda Europa, el hermano Tati de Bruselas, el hermano John de Bucarest, todos los hermanos del Canadá, de por aquí y de por allá, de la África, de todas partes, todos saludan de todo corazón y saludamos de todo corazón. Y nosotros nos alegramos de que estas emisiones importantes, mundialmente se escuchan y se puedan escuchar. Agradecidos estamos por eso al Señor. Hemos escuchado bien lo que se ha leído. Ninguna profecía de la Escritura permite interpretación privada. Y tenemos la palabra profética, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a Dios el Señor le estamos muy, muy agradecidos. Hoy tocaremos los diferentes temas pasándolas. Podemos comenzar con eso de que solo brevemente leamos una palabra, por favor, hermano Borg. Mateo
24, 3.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Simplemente estamos agradecidos. No nos vamos a alguien, quien quiera, sino que nos vamos a nuestro Señor. Él se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron. Hoy nosotros estamos reunidos con nuestro Señor. Hoy queremos que Él hable con nosotros, que Él nos dé las respuestas correctas de su palabra. Aquí habían tres preguntas y tres respuestas. ¿Qué es lo que pasaría en aquel entonces con el templo y con Jerusalén? Y luego, lo que antes del retorno de Jesucristo debería pasar, suceder, y al mismo tiempo, lo que pasaría al final del tiempo. Hermanas y hermanos, estamos agradecidos de que la palabra santa de Dios la tengamos. Leamos dos citas más. Isaías 30, Isaías 30,
26.
Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor. Como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Isaías 24,
20.
Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Estas predicciones las tenemos en la Sagrada Escritura. Y yéndonos a Mateo 24, Marco 3, 13, Lucas 21, en estos capítulos el Señor ha hablado acerca del tiempo del fin, que lo que pasaría sucedería en la luna, el sol o en la tierra. Falta de consejo, terremotos, hambrunas y tiempos difíciles. Y pensando en eso de que más de 80 millones de personas, de humanos en tierra, están yéndose, huyéndose, que, teniendo hambre, teniendo pesares y problemas. Nosotros, los que lo pasamos aún bien, tenemos dificultad de entender las situaciones de aquellos en los cuales esas escrituras ya están llegando a ser, son ya realidad. Pero nos damos cuenta, bien, nos damos cuenta de que también con nosotros está comenzando a cumplirse la Escritura. Lo que nunca antes había sucedido, esto ahora sucede en nuestro tiempo. Y simplemente miramos a las Sagradas Escrituras, pudiendo levantar nuestras cabezas sabiendo que nuestra redención se está acercando. En tierra todo será de mal en peor. Habrá una catástrofe tras la otra y una peste tras la otra que vendrá. Todo será así, tal como está escrito y como lo hemos leído. Si el Señor reparará el daño de su pueblo de Israel, y eso sucede en nuestro tiempo, entonces el sol será siete veces más claro y ardiente. El cambio climático no está en las manos de los hombres. No, podemos hacer lo que queramos. Podemos irnos a pies todos, pero a pesar de todo eso será y sucederá lo que se escribió y se grabó en las Sagradas Escrituras. Todo debe desenvolucionarse frente a nuestros ojos, pero debería llevarnos a reflexionar, porque estas son las señales del tiempo, el final. Y nuestro Señor claramente ha pregonado: si veis que todo esto comienza a suceder o sucede, levantad vuestras cabezas, sabiendo o pues sabéis que vuestra redención se acerca. Especialmente tenemos tres diferentes ámbitos. Uno concierne a Israel, el otro concierne a la iglesia del Dios vivo, y el tercer ámbito concierne o se refiere a todo lo que sucederá o suceda en tierra, en las religiones, en la política, en los terremotos, en todo lo que en tierra, entre los pueblos, las naciones, se está sucediendo o realizando. Y todos hemos entendido lo que está pasando. La unificación de las reuniones, de las religiones, hasta el edificio del Uno en Berlín, que 47 millones se supone que costará, un edificio en el cual se juntan la parte islámica, el Israel, la parte de Israel y la cristiana tendrán su puesto respectivo. Especialmente de la última visita del Pablo honrado en Ur, en Caldea. Hemos escuchado también de esto, que ahí se edificará, planifican edificar una iglesia que reúne tres religiones, las cuales se basan, se originan en Abraham. Quieren que vuelvan hasta el punto tal o al lugar, y también todos los contratos entre Israel y los vecinos países que se denominan como descendientes de Abraham. Pero, hermanas y hermanos, esto, lo terrenal y también lo que se refiere y concierne Ur en Caldea, algo por ahí de 310 kilómetros de distancia de Bagdad, ahí donde Abraham había nacido y había vivido, ahí donde él fue llamado por el Señor, y hermanas y hermanos, para nosotros, esto, lo natural, lo terrenal, solo tiene segundo rango, segunda plana. Para nosotros, lo espiritual tiene primera plana. ¿Sabían vosotros que el nombre Abraham 250 veces está escrito en la Biblia? ¿Sabíais que Abraham fue declarado padre de los pueblos? ¿Sabíais que en Abraham todos los pueblos serían bendecidos? Ambos nombres, Abraham y David, especialmente son enumerados o referidos en relación con nuestro Señor y Redentor. En Mateo 1, el hijo de Abraham y el hijo de David, así es declarado. ¿Y qué es lo que vemos de David? Leemos más de 1000 veces. Estos dos hombres del Antiguo Testamento tenían un significado muy especial, significativo. Pero, hermanas y hermanos, no podemos entrar y tratar todos los detalles. A nosotros simplemente nos importa que nosotros, como hijos de Dios, reconozcamos ahora que lo que el Señor, por este lapso de tiempo, por esa época, nos ha anunciado y predicho, pero no lo que por toda tierra sucedería o sucederá. Esto sucede con nosotros y sin nosotros. Pero nosotros queremos que esto, lo que no, con nosotros debe pasar, realizarse. Especialmente lo queremos enfatizar y en brevedad recalcar. Por favor, lea una y otra cita más. Lucas 7, 27 a 30. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Amados hermanos y amadas hermanas, llegamos al tema principal, el retorno de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, tal como Él lo ha anunciado. Voy para prepararos lugar y vuelvo para traeros hacia donde yo estoy. Lo que concierne la situación terrenal natural, con Romanos 8 podemos concordar y con toda la criatura podemos gemir: oh Señor, ven pronto, acaba este pesar en la tierra. Pero visto espiritualmente, debemos tener en cuenta, considerar lo que el Señor ha anunciado, profetizado, lo que antes de su retorno pasaría, sucedería. Recientemente hemos leído de Juan el Bautista, el gran hombre de Dios, como preparador, como el que preparó el camino al tiempo de la primera venida de Cristo. ¿Y qué lo que era? Cumplimiento de la profecía que Dios había dado. He aquí, envío mi mensajero delante de ti, delante de tu faz, que me preparará el camino. Primeramente la profecía, el anuncio, y luego el cumplimiento. Asimismo, una voz que clama fuertemente en el desierto. De repente, esta voz se encontraba ahí. El preparador del camino, el mensajero, se encontró en el lugar y se fue al Jordán, y a todos los que le creyeron en su mensaje, los bautizó, pues él ya pudo anunciar y dar testimonio de Jesús el Salvador, diciendo: ve, he aquí, este es el Cordero de Dios que lleva el pecado o carga el pecado del mundo. Y todos los que creyeron y su mensaje se bautizaron por él, se dejaron bautizar por él. Y nuestro Señor y Salvador habló y dijo: nos es justo cumplir toda la justicia, y la obediencia pertenece a la fe. Y él se dejó bautizar por Juan. El cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió. Pero de los escribas se dice que no se bautizaron, y para sus personas desecharon el consejo de Dios. Esto debe uno reflexionar y dejar caer profundamente. Debe recalcarse otra vez: si Dios cumple profecía bíblica y si Él envía su mensajero anunciado, el cual ha de traer el mensaje divino, el que entonces cree, haciendo obedientemente lo que debe hacerse. Este testifica que acepta lo que Dios ha determinado por ese tiempo. Pero de los escribas, brevemente y precisamente, se dice, se escribe, que han desechado el consejo de Dios, rechazaron este consejo simplemente y acabaron. Permanecieron en sus propias doctrinas y en aquello lo que antes lo tenían, y no reconocieron el día de la visitación misericordiosa de Dios. 4,000 años aguardaban la llegada de Mesías, y para ellos era el asunto principal de que Elías primeramente vendría y luego el Mesías, y ni reconocieron a Juan el Bautista, que había venido en el espíritu de Elías, ni habían reconocido a nuestro Señor y Redentor, que como su Mesías había venido. No lo reconocieron. Solo el que reconoce el servicio de aquel que Dios envía primero, solo aquel reconocerá el servicio de aquel y de lo que Dios ha anunciado y relacionado con esto, y de lo que deja Dios suceder. Solo aquellos lo verán y lo reconocerán. A mí no me queda otra cosa que cada vez en la traducción en vivo entregar lo que Dios para este lapso de tiempo, para esa época del tiempo de la iglesia, ha anunciado y predicho, y lo que ya ha hecho y lo que aún está por hacer. Todos nosotros los que estamos informados acerca de esto, le agradecemos al Señor, el cual nos ha concedido la misericordia de reconocer el día y la hora. Amados hermanos, amadas hermanas, si Dios hace cosas sobrenaturales en la tierra, entonces esto sucede en relación con el cumplimiento de las profecías dadas por Él. Cuando vino el ángel Gabriel a Zacarías, era asunto sobrenatural, pues lo que debía suceder había relacionado con una profecía, con un anuncio. Y hermanas y hermanos, llegamos a nuestro tiempo. Todos sabemos que la convocación, la vocación divina relacionadas con el plan de salvación de Dios, que no solo son vocaciones en las iglesias locales, hay los cinco servicios que el Señor ha puesto, establecido en la iglesia, y pertenecen a la iglesia. Y para la restauración se necesitan todas las cosas, todos los servicios y establecimientos que a la fundación de la iglesia hace 2,000 años. Dios el Señor a los unos los puso por profetas, apóstoles, pastores, doctores y evangelistas para el servicio en la iglesia local. Pero ¿qué es lo que sucede con un servicio de la restauración, de que todo se restablezca al estado correcto y se pueda restablecer? que esto se envía delante, y ahí venimos, con eso venimos al servicio del hermano Branham, al cual verbalmente el 11 de junio 1933 se le dijo en voz alta desde la nube sobrenatural, tal como Juan el Bautista fue mandado, enviado, la, precediendo la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. Esto sucedió de manera sobrenatural cuando este hombre de Dios estuvo bautizando en el río Ohio, estando por bautizar a la persona 17 bíblicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo, hermano Frank, me encontré presente el 10 de abril 1966, después del funeral del profeta, cuando el hijo Billy Paul en la iglesia del tabernáculo de Branham, cuando él tuvo la última oración después del funeral en la iglesia, y él preguntó cuántos hoy están presentes, los cuales 1933 estuvieron en el Ohio. Por favor, alzad vuestras manos y por favor pongaos de pie. Yo conté rápidamente, eran 11 o 12 personas los que se pusieron de pie, los cuales estuvieron presentes en 1933, habiendo visto y convivido lo que en aquel entonces sucedió. Y vosotros todos podéis ver los títulos y los magazines, por ejemplo el Science Magazine de América, cuando ellos relataron de lo sobrenatural, dando fecha día y hora, contando de cómo y cuándo sucedió, y aquí también con esta columna sobrenatural por encima de la cabeza del hermano Branham. ¿Por qué muestro estas fotos que he traído desde los Estados Unidos? Porque por 10 años fui testigo de lo que en las reuniones del hermano William Branham sucedió y pasó, como los nacidos ciegos llegaron a tener la vista, a obtener la vista. Y realmente frente a mis ojos, o aquí en Europa o en los Estados Unidos, las cosas pasaron frente a mis ojos. Soy testigo de ojos y de oídos de aquello lo que Dios en el servicio del hermano Branham por gracia había hecho para confirmar divinamente. Porque cada uno puede decir, el Señor me llamó, el Señor me ha hablado. Si Dios no lo confirma, ¿qué entonces? Pero si la confirmación divina año por año se ve y sucede, y este hombre de Dios en los diferentes continentes pudo traer la palabra, o en la India, en la África, en Europa, donde quiera que fue, Dios el Señor no hizo nada al escondido, sino que todo el mundo supo de aquello lo que Dios en nuestro tiempo había hecho. A mí el Señor me dio la misión de este mensaje divino de la palabra, realmente solo aquello lo que está contenido en la Biblia, de entregarlo. Y esto lo he hecho por todo el mundo en los años a partir de 1962 y especialmente ya a partir de 1964 cuando tuve mi primer viaje misionero a la India. Y luego, especialmente, muy especial, después de la partida del hermano Branham, 1965. Entonces, a partir de entonces viajé por todo el mundo para anunciarle al pueblo de Dios el último mensaje. Hermanas y hermanos, de lo que pasa ahora, sucede ahora por tierra, hemos hablado, y de que la tierra tiembla de por aquí allá, que caerá y jamás se levantará. Pero Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero debemos reconocer de que ahora hemos llegado al final del tiempo de la gracia. Y el que ha escuchado bien las noticias también sabe que lo que en los Estados Unidos, en California, se espera, que lo que pasa con ese cañón de San Andrew, donde los especialistas miden y miden y se están dividiendo las dos partes más y más. Y esta franja, St. Andrew, que mide 1.300 kilómetros de largo, que se separará hundiéndose en el mar. Y que lo que pasará por el globo en cuanto a una onda del mar, nadie se lo puede imaginar, pero los expertos dicen que cada día podría pasar. Pero, hermanas y hermanos, mi tarea es de anunciarle a la Iglesia del Dios vivo y de ponerle al corazón que las vivencias personales de salvación, que las hagamos, las tengamos, ir a la oración, no solo escuchar el mensaje y de creerlo, sino que de expectar y esperar que el Señor repare todo daño, no importando lo que en tu vida, en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes ha sucedido. El Señor reparará todo el daño, restaurará todo y concederá una restauración perfecta, hasta el primer amor, hasta que la iglesia de la cual ha sido tomado la novia, que sea encunada en amor y en el amor de Dios los unos con los otros relacionado. Tenemos dos o tres citas más que podamos leer. Leemos de Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo Juan. Leemos Juan 3:15. Juan 3:15. Jesús le contestó, es otro versículo aquí, si uno no nació de Dios, no puede entrar en el reino del cielo. Gracias a Dios también por esas dos citas bíblicas. Nuestro Redentor obedientemente fue el camino, y de él está escrito, él era obediente hasta la muerte en la cruz. Este debe ser tu camino y el mío, obedientemente hasta la muerte, que hayamos muerto a nosotros mismos con Cristo, muerto con Cristo, muerto a la vida antigua, para que la nueva vida por gracia pueda manifestarse. Nuestros cuerpos permanecen los de antes, con sus respectivas debilidades y el quebramiento natural, pero lo interior primeramente debe renovarse, y nuestro Señor claramente lo ha proferido o dicho, expresado. Y hermanas y hermanos, por favor, reflexionad acerca de esto. Nuestro Señor no solamente ha hablado de parábolas, sino que Él llegó a ser muy personal y dijo a ti y a mí y a todos nosotros, como en aquel entonces, así también hoy, debéis ser nacidos de nuevo. Es Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacido de agua y espíritu, ambas cosas van junto con los creyentes. Primeramente escuchamos la predicción del crucificado que llevó nuestros pecados y se las cargó encima suyo, habiéndonos las perdonado, el que derramó su sangre para reconciliarnos con Dios. Pero luego, si habiendo llegado a ser creyentes verdaderos, luego el bautismo debe celebrarse o tomar lugar en agua primero y después con el Espíritu Santo. Ambas cosas van junto, por agua y por Espíritu. La obediencia lo lleva tal que el Espíritu Santo confirme o pueda confirmar, dar confirmación. Y tal como muchas veces ya lo he dicho, en el bautismo nosotros confirmamos de que a nuestro Señor y Redentor le hayamos recibido y aceptado. Y en el bautismo del Espíritu, Él confirma que Él nos ha aceptado y recibido. Brevemente, algo acerca de Abraham. Génesis 15:6. Y creyó Abraham al Señor, y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Pues, ¿qué lo que dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Génesis 18:18. habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Gracias sea al Señor, que si os diría cuántas citas bíblicas aún a ese tema, respecto a ese tema, se podrían leer. Hermanas y hermanos, digámoslo honesta y honradamente. No basta reunirse la política y la religión construyendo una casa o un edificio con relación, entre comillas, a Abraham y las tres religiones que se relacionan con él. No basta de edificar una iglesia en Ur Caldea. ¿A quién les sirve algo esto? Millones se gastan para traer la atención a cosas que políticamente y religiosamente son motivadas. Nuestra tarea es recalcar lo que Dios en su plan de salvación se ha determinado y cómo Él con Abraham ha hecho el comienzo. Y nosotros somos hijos y vamos a ser hijos de la fe. Creemos a Dios. Y si en voz alta decimos creemos, no o no creemos ninguna religión, sino que o no creemos ninguna iglesia, no le creemos a ninguna persona, hombre, porque está escrito, cada hombre es mentiroso. Y digamos esto también claramente. Por todas partes no se cree lo que Dios en lo original ha dicho en su palabra, sino que creen todo lo que el predicador tal o el pastor o el evangelista dice acerca de lo que Dios ha dicho. Esto, lo que Dios ha dicho, se ha perdido por aquellas cosas que acerca de esto, lo que Dios ha dicho, se predican o se enseñan. Y todos en sus interpretaciones de la Escritura se fueron errando. Por una parte se refieren a la Biblia y por otra parte enseñan cosas y lo que acerca de esto pensaron poder decir. Aún hoy es así. Los luteranos creen lo que Lutero ha establecido y los metodistas creen lo que Wesley ha establecido y fijado. Y los bautistas creen en lo que ha dicho John Smith. En todas las denominaciones, todos creen las cosas respectivas, siglo por siglo, aquello lo que se estableció en aquel entonces. Todos tienen sus credos respectivos, pero todos oran: el Padre nuestro, tu voluntad se haga en tal como en el cielo, así también en la tierra. Todos oran: santificado sea tu nombre. Pero este nombre no se le fue revelado. Usan Mateo 28 o no lo usan de manera como el Señor lo mandó. Bautizadlos en el nombre. ¿Y qué es lo que es el nombre en el cual Dios se nos reveló y manifestó? El nombre del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es Señor Jesucristo. Y el Dios Todopoderoso, el cual se nos manifestó como Padre en el cielo, en su Hijo unigénito en tierra, en la Iglesia, a través del Espíritu Santo, se manifestó. Este es el mismo Dios, Dios por encima de nosotros, Dios entre nosotros, Dios entre medio de nosotros. Y volviendo a la palabra de introducción, 2 Pedro 1, ni una profecía de la Escritura, ni una palabra de Dios permite interpretación privada. Y cada vez lo debemos decir de nuevo, el que el servicio del profeta enviado y anunciado, el que en nuestro tiempo no reconozca ese servicio, este permanecerá en el pasado de la tradición antigua y el plan de salvación de nuestro Dios para su persona y para su iglesia la rechazará. Hoy lo digo en toda claridad, en todas las iglesias, la fórmula se usa bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula es como una fórmula de hechicería. Se usan para movimiento de mesas, para todas las cosas con relación a hechicería y brujería. Id a los países en los cuales hacen esas cosas, donde la gente se va a algunas personas que hacen esas cosas, todo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas las maldiciones acerca de los verdaderos cristianos, todas las hicieron de parte de la Iglesia Romana en este nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esa fórmula, ni una sola maldición se hizo en el nombre de Jesucristo o se expresó en aquel nombre. Hermanas y hermanos, asimismo debemos decir, ni un solo bautismo se ha celebrado y hecho en la fórmula del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Biblia. No existe en absoluto con Dios y en la Iglesia del Dios vivo. La Iglesia del Dios vivo es la columna y baluarte y base de la verdad. Todos los que se bautizaron fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. El hermano Branham debió restablecer las enseñanzas doctrinas bíblicas acerca de la deidad, del bautismo, acerca de la Santa Cena. Todas las doctrinas, enseñanzas de la Biblia las tuvo que poner nuevamente en el candelero y en toda oficialidad. Y lo digo a todas las lenguas, naciones y pueblos, el que rehúsa bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, aquel rechaza el plan de salvación de nuestro Dios y no tiene parte en lo que Dios actualmente está haciendo, tal como sucedió en los días de Juan el Bautista, así con los escribas, así también es con aquellos con todos aquellos escribas y los que les escuchan dándoles oído. Por favor, escudriñad en la Escritura y escudriñad en la Escritura. Y todos los que se bautizaron en el Nuevo Testamento se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Pues este es el nombre que nuestro Señor en Mateo 28, 20, 19, este nombre, a este nombre se refirió Jesús. Aquí la comisión y ahí el cumplimiento y la ejecución. Hechos 2, 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pedro, el hombre al cual se le habían dado las llaves del cielo, del reino del cielo, de parte de nuestro Señor, al día del establecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento, por comisión de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, debió decir, y lo ha dicho, ¿cómo los creyentes debían bautizarse? ¿Quién lo reconoce y lo acepta? Y el que no lo haga, rechaza, desecha el plan del consejo de salvación de Dios. Hermanas y hermanos, os doy la atención y lo digo en el nombre del Señor. Nadie estará sin excusa. Todas esas transmisiones alcanzan todo el mundo, todos los idiomas. Entonces, todos tienen la posibilidad de escuchar. Por eso os amonesto. El retorno del Señor está cerca. Él su obra la culminará. Él enviará la lluvia temprana y la tardía, la restauración de todo, y todo lo llevará a cabo maravillosamente y gloriosamente, y por eso le estamos agradecidos. Pero una vez más, el énfasis, ni compromiso, sino palabra santa y pura, ni una escritura permite interpretación privada. Aquí Dios, la palabra de Dios se encuentra y el testamento santo de Dios con la iglesia del Nuevo Testamento. Que todos los hermanos y hermanas que tengan los ojos abiertos, sabiendo las cosas del tiempo, experimentando sus preparaciones en fe y en oración, que el Señor en todos nosotros dé estas ansias en nosotros, estar ahí, estar presente cuando Jesús venga y vuelva, para que con ninguno de aquellos los que ahora están escuchando en fe, que no sea el resultado de que alguno haya quedado atrás, rezagado. Creedle a Dios, tal como Abraham le creyó a Dios. Creed los anuncios y el anuncio, la profecía, tal como él lo ha creído. Y él vio cumplida la promesa. Y nosotros veremos cumplidas las últimas promesas. Que todos los hermanos que sirven por todo el mundo, que sean bendecidas especialmente. Repartid el alimento espiritual bajo la conducción del Espíritu Santo. Que la bendición del Dios Todopoderoso permanezca, repose en los verdaderos redimidos por gracia en el nombre santo de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para la oración. Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón por tu palabra preciosa y valiosa, la que hemos escuchado ahora. Recomendamos a todos los hermanos y a todas las hermanas, te las recomendamos, los que en esta transmisión han escuchado tu palabra, el último mensaje, que no solo escuchemos, sino que también creamos y hagamos de acuerdo. Obremos de acuerdo. Bendice tú, todo tu pueblo. Te agradecemos por esta bendición en esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al brillar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Now comes mein Herz, wie großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Jauchzt mein Herz, dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz, dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz, dir großer Herrscher zu.